En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy alumbrando al mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, del que ya hemos dicho tantas cosas, tantas veces, que hoy le vamos a ceder la palabra a David Ferrer para que le ponga adjetivos a su última gran hazaña, ganar en Nueva York su 19º Grand Slam. Vamos a hablar del Abierto de Estados Unidos y vamos a hablar del Mundial de China. Luego volaremos a Shanghái para hablar con Javi Beirán, el madrileño de la selección de Escariolo, que ya sabe cuál es la hoja de ruta para que nuestro baloncesto se cuelgue una nueva medalla. Mañana Polonia en cuartos y Estados Unidos, en todo caso, solo en la final. Además, fútbol, atletismo y alguna sorpresa más, Raúl Moles realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Hoy es lunes 9 del 9 y empezamos como cada noche viajando por nuestro mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Y como no podía ser de otra manera, el mapa de sonidos nos lleva hasta Nueva York con Rafael Nadal.
Sí, porque el tenista español cosechó su 19º Grand Slam en un épico partido frente a Medvedev, que provocó que el estadio de Flushing Meadows se cayese en honor a uno de los mejores deportistas de la historia. Nadal acecha el número uno mundial tras demostrar una vez más una lección de garra y clase que le hace codearse entre los mejores de la historia del tenis.
Estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tienen que hacer la gente que entiende de historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte, y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro.
La selección cerró la ventana de clasificación con 2 victorias y un récord.
El de Sergio Ramos, el capitán de la Roja, igual a Iker Casillas como el futbolista que más veces ha jugado con la absoluta, un total de 167 veces, pero todavía tiene gasolina para rato.
Uno soñaba con venir a la selección, cuando empiezas a venir sueñas con una selección campeona. Tuve la oportunidad de disfrutarlo también, sigo teniendo ilusión para seguir viniendo a la selección y bueno, ojalá, ¿no? ¿Por qué no? Está cerca, son pocos partidos y el objetivo son 200, ¿no? No solo supera a la egipcia, ¿no?
Y la nueva España Sub-21 quiere seguir creciendo ante Montenegro.
Lo hará mañana. El estadio de Castalia de Castellón acoge este martes el segundo partido de la clasificación para la Eurocopa de Eslovenia y Hungría de 2021 y el seleccionador Luis de la Fuente se muestra ilusionado con la nueva jornada de futbolistas.
Estamos muy ilusionados con esta nueva generación. Estos partidos que nos gustaría que fueran de preparación tenemos que afrontarlos evidentemente pensando en obtener los resultados para sacar los partidos adelante, lo de la preparación secundaria, tenemos que competir. Confiamos mucho en estos jugadores, tienen un talento también muy importante y nos auguran un futuro muy, muy bueno.
Y los equipos de la Liga vuelven a la normalidad preparando la cuarta jornada de Liga.
El Real Madrid volvió a los entrenamientos de cara al partido frente al Alavés. Los de Zidane todavía tienen en la enfermería Hazard, James, Brahim, Isco y Asensio. El Atlético de Madrid también se ha ejercitado pensando ya en el duelo del sábado frente a la Real Sociedad, con Saúl ya reincorporado tras jugar con la selección, pero sin Álvaro Morata, que sigue recuperándose de su esguince. También volvieron al trabajo el Getafe y el Leganés, que se medirán a Betis y Villarreal, respectivamente.
En el Mundial de Baloncesto, Estados Unidos-Francia Francia y Australia-República Checa completan los cuartos.
Estados Unidos venció a Brasil por 89-73, mientras que Australia hizo lo propio con Francia por 98-100. La Grecia de Antetokounmpo se despidió del Mundial a pesar de vencer a la República Checa por 84-77. La selección española se mide mañana a Polonia a partir de las 3 de la tarde, tras conseguir el pleno de victorias en la fase de grupos. España ya sabe que se enfrentará a Australia o a la República Checa en semifinales si consigue la clasificación, pero Sergio Scariolo sabe que será un duelo complicado.
Es un partido muy complicado porque los jugadores, quieras o no, escuchan a todos los grandes expertos que dicen que va a ser fácil, que igual no conocen nada de cómo juega el rival, no conocen a un solo jugador de Río, pero dicen que por nombre, ¿no? Como si nosotros fuéramos los mismos que hace 3, 5, 8, 10 años, ¿no? Dicen, España es mejor que Polonia. Bueno, a ver si lo demuestra mañana.
Y en la vuelta, el danés Fuglsang se impone en una etapa donde Valverde pierde 24 segundos con el resto de favoritos.
La clasificación general le sigue liderando Roglic con 2.49 sobre Valverde y 3.42 respecto a Pogacar. El ciclista murciano cree que la pérdida de tiempo de hoy no es importante.
Sí, 24, 22 creo, más o menos, sí. No, ha estado bastante bien, bueno. No ha sido mi peor día, pero tampoco mi mejor. Ayer saqué 40, había perdido 22, pues mira, una cosa por la otra. Sí, exactamente, está todo muy igualado. Pero mira, para el día que era, 22 segundos, eso es nada y menos.
Y acabamos el mapa de sonidos con fútbol en directo con los últimos partidos internacionales de la semana.
Primero, un resultado ya finalizado. Croacia empatado en Azerbaiyán con un gol del madridista Luka Modric. Bale es suplente con Gales, que se enfrenta a Bielorrusia en un amistoso. Y tres partidos destacados. El Escocia 0, Bélgica 1 en el minuto 24 de partido. Igual que el Estonia-Holanda, también con victoria de momento para la selección holandesa por 0-1. Y el Irlanda del Norte-Alemania con 0-0, minuto 25 de encuentro.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Es algo que ni me planteo, ¿no? Ahora mismo, pues después de todo lo que ha costado conseguir este trofeo, pues es el momento de disfrutarlo, ¿no? Uno no puede estar siempre queriendo más. La ambición es buena, pero tiene que ser sana, ¿no? Una ambición desmesurada te hace ser infeliz y yo nunca he encarado la vida de esta manera, ¿no? O sea que intento disfrutar de este momento, que es un momento inolvidable, muy bonito, y después ya cuando las cosas vuelvan a su cauce, pues ya pensaremos en seguir trabajando en siguientes objetivos.
Hoy Nadal marca la agenda del día, todo el mundo habla de tenis y nosotros lo vamos a hacer nada menos que con David Ferrer. 27 títulos ATP le contemplan. Hola David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Han pasado ya 4 meses de tu despedida en Madrid, ¿cómo estás?
Muy bien, mira, pues es familia, más tranquilo y bueno, siguiendo haciendo cosas, ¿no? Vinculado al tenis, por supuesto.
O sea que la raqueta siempre a punto, ¿no?
Sí, ahora también jugaré algunos partidos de exhibición, el Master, el Senior Master, así que sí, eso la verdad que es imposible dejar la raqueta 100%.
¿Viste a Rafa anoche?
Sí, bueno, vi los dos primeros sets, luego me dormí y acabé viendo el quinto con 3-2.
Cuando te dormiste, ya sabías lo que iba a pasar, ¿no?
Ostras, pues no, la verdad que no, la verdad que me sorprendió porque lo estaba llevando bien, tuvo muchas bolas de break. Pero sí que es cierto que cuando vas por delante siempre es más difícil acabar, y más siendo un partido, yo creo que diferente, ¿no? Porque ya solo ganar ese Grand Slam se acerca mucho a Roger Federer y hay quizá un extra de presión.
¿Has agarrado el teléfono y le has mandado un mensaje? ¿O tendrá tantos ahora que es mejor esperar, mandar un tuit y darle un abrazo cuando le veas?
Sí, bueno, a ver, mira, un mensaje a su equipo primero y luego a él, pero bueno, le mando un mensaje no para que me conteste, sino simplemente para felicitarle y nada, como amigo, vaya.
¿Y amigo a amigo, cómo son esos mensajes? ¿Más o menos te acuerdas de lo que le has puesto?
Sí, bueno, felicitándole y bueno, pues eso, lo que es y lo que significa Rafa para todos, ¿no?
Tú estuviste 7 años entre los 10 mejores del circuito y nadie como tú puede valorar el hecho de que Nadal lleve 14 años, 750 semanas, entre los 10 mejores.
Ya no solo eso, sino que todo lo que ha conseguido, más que 1.000, 19 Grand Slams. A ver, estamos hablando de un jugador que no volverá a existir en la historia de España. Un tenista como él no existirá, eso es por descontado. Pero es que a nivel mundial, de todos los deportistas, estaría entre los 5 mejores, sin lugar a dudas.
Y llega un momento, y tú lo sabes bien, que tienes que jugar casi a diario contra gente que tiene 10 años menos que tú. Y al final sigues siendo tú el que se lleva los partidos.
Sí, pero bueno, ahí está lo que ha hecho Rafa, que es único porque se ha reinventado, ha cambiado la manera de, pues, quizá de jugar más agresivos, luego tácticamente sabe variar mucho más los golpes. Y bueno, cuando tienes un talento tan grande como Rafa y una mentalidad tan especial, pues es más, bueno, es el único jugador que o de los únicos que lo puede hacer.
Al final este año lleva 2 grandes, 3 finales, otra semifinal, y eso que la cosa pintaba peor que mal después de Monte Carlo y Barcelona, ¿no? Todavía tiene más mérito porque después del Godó ni los más optimistas, ¿no? Podían pensar que la cosa iba a terminar así.
Bueno, no sé, no, nunca lo he pensado porque Rafa, cuando ha estado lesionado un año y ha vuelto y también se pensaba que era que mucha gente lo retiraba, luego volvió a ser número uno y lo he hecho 2 o 3 veces. Nunca me he planteado eso, la verdad. Sinceramente, Rafa es un jugador que tiene algo especial, y si alguien puede cambiar las cosas son gente que tiene un talento especial como él, Roger o Novak Djokovic.
Lo que más valoras tú de él, que es ese talento, la capacidad de ser camaleónico y de ir cambiando su tenis en función de su cuerpo y de los tiempos que van corriendo, su fortaleza mental, ¿qué es, bueno, lo que le hace único a él?
Muchas cosas. Yo creo que el caerse, volverse a levantar, sobre todo pues después de las lesiones, cómo ha vuelto, el reinventarse, la evolución tenística. Mentalmente siempre ha sido un jugador diferente, no un jugador especial, el mejor de la historia. Pero lo demás, cuando tienes una lesión tan importante como él ha tenido a lo largo de su carrera y cómo ha vuelto, eso es lo que más admiro de Rafa, sin duda.
¿Cuánta cuerda crees que le queda?
No lo sé, no tengo ni idea. Espero que muchos años. Esperemos que lo sigamos disfrutando y no lo pienso en disfrutarlo y en verle unos cuantos años más ahí arriba.
Y si tuvieras que apostar en esa carrera de Federer, Djokovic, Nadal en los Grand Slams, ¿dónde situarías, dónde pondrías en esa apuesta a Rafa Nadal? ¿En qué lugar?
Bueno, está muy cerca, está un Grand Slam de Roger Federer, y aparte son él y Djokovic son más jóvenes, quizá ellos dos pues pueden marcar, bueno, pueden hacer algo diferente, ¿no? Pueden o igualar a Roger o superarle. A día de hoy, pues con más posibilidades está Rafa, sin duda, pero es que el tenis es tan cambiante, el deporte cambia tanto que igual pues a veces pueden pasar cosas que no puedes controlar, y Roger Federer, cuando lo dimos por muerto, también ganó un Grand Slam, el año que viene va a seguir jugando y estaba jugando un gran nivel, no ganó el Wimbledon por 2 puntos, o sea que estamos hablando de pequeños detalles, vaya.
Es que estos tres han ganado 54 de los últimos 60 grandes. Tiene que ser frustrante para los demás tenistas, para los jóvenes, para Zverev, para Tim, para compañía, ¿no? Decir, bueno, es que esta gente no hay forma de meter cuchara.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, depende cómo lo mires. Yo siempre lo he visto como algo positivo, como algo que al final me ha ayudado a mejorar como tenista para bueno, pues mantenerme quizá con la regularidad, con la consistencia que tenía.
Cuando se sorteaba un cuadro, David, ¿cuál de estos tres era el que no querías ver ni en pintura hasta una hipotética final?
Bueno, quizás Roger Federer, porque ha sido el único jugador que no he podido ganar, la verdad que me cambiaba ritmos y era complicado jugar con él. Sí.
Bueno, ahora a Rafa le queda la gira asiática, la Copa de Maestros, la Copa Davis. ¿Haría bien Nadal en ser selectivo, en no quemarse más de la cuenta, en elegir muy bien dónde va a jugar y cómo lo va a hacer?
Pues no tengo ni idea, eso es algo que el equipo técnico sabrá muy bien, ¿no? Carlos Moya, Francis Roig, Carlos Costa, ellos son los que ven a Rafa cada día, los que saben cómo estará. Imagino que ahora tendrá eso 2-3 semanas de descanso y decidirán si es lo mejor ahora ir a Asia o no. También Rafa ahora también se va a casar y ahora es momento de disfrutar. Y bueno, vaya o no vaya, yo creo que Rafa, bueno, el calendario lo está haciendo muy bien, ¿no? Los últimos 2-3 años se ha regulado bastante bien.
Ahora que mencionas lo de casarse y tal, no sé si a medio plazo tendrá familia o no, tú sabes muy bien también eso, lo que puede cambiar, ¿no? En la cabeza de un deportista que está en la élite durante tanto tiempo, ¿qué influencia crees que puede tener? O si es que la tiene o no, a lo mejor no tiene ninguna influencia. ¿Tú crees que eso puede, de alguna manera, cambiar las cosas?
Bueno, a ver, a Djokovic y a Roger Federer no les ha cambiado. Han sido padres y han vivido los mejores momentos quizá de su carrera. No tiene por qué, la verdad, no tiene por qué. Cada jugador es un mundo, cada jugador tiene su vivencia, su experiencia como padre. Claro, eso es algo que es tan personal que no sabría decirte, vaya.
Bueno, estamos encarando el tramo final de la temporada. Me gustaría saber tu opinión en torno a la nueva Copa Davis, que va a ser en noviembre, aquí en Madrid, en la Caja Mágica, sin Federer, pero con Nadal, con Djokovic. ¿Cómo ves el invento de Piqué?
Bien, a ver, a mí me gusta mucho el formato de Copa Davis. El problema es que a día de hoy las fechas son las que son, es a final de año, porque no hay más y bueno, evolucionará. Yo creo que la Copa Davis en un futuro va a tener mucha repercusión, como siempre ha tenido, pero es cierto que está bien, ¿no?, que se reduzca un poco el calendario, porque al final no puedes jugar todas las semanas. Y me gusta, ¿no?, también que sea en Madrid, en España, pues también le va a dar un toque especial.
En este proceso de creación de esta nueva Copa Davis, ¿llegaste a hablar con Piqué en algún momento para asesorarle? ¿Pidió tu opinión?
No, yo estaba ya vinculado en mi retirada, en los torneos que iba a jugar y ya me pilló un poco lejos.
Por cierto, David, ¿qué haces ahora por Madrid?
Pues bueno, ahora estoy con sponsors, con Peugeot y bueno, sigo con muchos sponsors y sigo haciendo cosas para ellos y bueno, hoy pues ha tocado estar con Peugeot, que llevo muchísimos años con ellos.
Haces lo que te deja Leo, ¿no?, que hagas.
sí, ahora no para el tío.
¿Cuándo le vas a regalar su primera raqueta? ¿A qué edad se regala una primera raqueta?
No, ya tiene una.
Ah, ya tiene. ¿Pero cuánto tiempo tiene?
No, ahora tiene 16 meses. No
¿Y ya
sé,
tiene
no,
una raqueta?
Una de esas pequeñitas, pero no saben lo que es.
¿Pero le da o no le da?
No le da nada, ni un bobo.
Pero bueno, se va familiarizando. Bueno, de momento le toca romper, luego ya meter a primeros servicios. Dale tiempo. David,
gracias.
Ha sido un placer hablar contigo y de verdad que te deseamos lo mejor también en esta nueva etapa en tu vida.
Vale, muchas gracias, muy amable.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Federer 20 Grand Slam, Nadal 19 y Djokovic 16. Por edad, Nadal y Djokovic están a tiempo de superar a Federer y la lucha por ser el mejor tenista de la historia es a 3 y está abierta. Nadal se emocionaba esta madrugada escuchando corear su nombre a los 26.000 espectadores de Nueva York y seguramente hoy se seguirá emocionando si da un repaso por la multitud de reacciones que ha propiciado su penúltima hazaña. Rosa Barrancos, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues efectivamente la gesta de Rafa Nadal no ha pasado desapercibida en el mundo del deporte. Aficionados y otros deportistas han estado inundando las redes sociales alabando al Manacorí. El Real Madrid fue uno de los primeros en felicitar felicitar a su socio de honor, hablando de Rafa como un deportista ejemplar y sin límites. Además, muchos futbolistas como Iker Casillas, Sergio Ramos o Vero Boquete estuvieron pendientes del partido, pero el que no se perdió ni un detalle fue Joaquín. El jugador del Betis vivió así el triunfo de Nadal.
Si soy yo el que está corriendo ahí, termino con más dolores que una barriada.
¿Estás ruso? ¿Sí? Pero si los rusos son buenos haciendo abrigos, no jugando al tenis.
Ese tío no es ruso.
Carajo, va a ser ruso, hombre. ¿No?
Igual tiene algún familiar ruso.
Que mañana la gente trabaja, dice. Pues cloro. Y yo, a correr. Buena mañana cuando me diga Rubí, Joaquín, ¿qué te pasa? Que no he dormido viendo el tenis de los cojones.
¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! Decía yo que este no era ruso ni era nada. Pero no ve la nochecita que nos ha pegado, yo.
El mundo del motor también ha elogiado a Rafa. Marc Márquez le ha dado las gracias por enseñar al mundo que, por muy bueno que sea un año, el siguiente puede ser aún mejor. Y Fernando Alonso era claro y conciso. Nadal es imparable. La selección de baloncesto también está pendiente de sus triunfos, pero Scariolo ha tenido un hueco para dedicarle unas palabras de cariño. Dice que ha conocido a muchos deportistas, pero a muy pocos como él que se merezcan la admiración dentro y fuera del terreno de juego. Y también dentro del baloncesto, Pau Gasol le ha felicitado hasta en tres idiomas diferentes.
Rafa, congratulations on winning in New York. You're the best. You're one of a kind. I'm so just happy for you and your family. Muchas felicidades, Rafa. Muchas felicidades, Rafa. Disfruta del momento.
Compañeros de profesión como Nico Almagro nos invita a seguir disfrutando de la leyenda, o Paula Badosa, que admite que desde pequeña siempre ha sido su inspiración. La gimnasta Almudena Cid, el karateca Damián Quintero y muchos deportistas más han querido expresar su admiración porque efectivamente hoy Rafa Nadal ha estado en boca de todos.
Gracias, Rosa. Ahora volamos a China. Allí España vuela también hacia una medalla mundial.
El partido de las 9.
En Onda Madrid.
Hablamos del Mundial de Baloncesto. Vámonos a Shanghái, ¿no, Blas?
Sí, yo creo que es una buena hora. Es verdad que le tenemos que agradecer a Javi Beirán que nos haya esperado, porque allí casi es de madrugada, pero tenemos al único madrileño de la selección española de baloncesto en línea con Onda Madrid, que además estamos en vísperas del partido de cuartos frente a Polonia.
Javi Beirán, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Os imagino a los 12 de la selección en la planta alta de un hotel acristalado, ¿es así o no?
Bueno, no es uno de los más altos por aquí, pero bueno, sí, ya visualmente la ciudad ha cambiado con respecto a la que venimos y bueno, ya parece otra ciudad un poco más europea.
Bueno, esta entrevista se está emitiendo a las 3:00 de la madrugada en Shanghái. ¿Con qué crees que estarás soñando cuando esta entrevista se emita?
Bueno, pues con poder luchar por una medalla, que yo creo que es algo que es pues muy importante para nosotros, dependiendo de resultados, pues poder clasificar a España a los Juegos Olímpicos, que quizás era el objetivo primero que tenía este equipo antes de venir aquí, y bueno, pues seguir como estamos haciéndolo, que al principio pues había muchas dudas y yo creo que poco a poco las hemos ido callando.
Sí, ese sueño es un sueño compartido por todos nosotros, y eso que, como tú dices, en los primeros partidos la cosa no pintaba muy allá. Aquí llegó a haber un cierto negativismo, había gente que decía que así como estábamos jugando que no llegaríamos muy lejos. Al final habéis vuelto a demostrar que esto es una carrera de fondo y que conviene no perder nunca la fe, ¿no?
Sí, además, bueno, creo que algunos jugadores, incluso el entrenador, habían dicho también que el objetivo no era estar al 100% en la primera fase, que bueno, pues teníamos un grupo un poco más sencillo que otros, ¿no? Con rivales en principio de menos nombre y con menos plantilla, que necesitábamos ganar los tres partidos porque los resultados contaban, pero que teníamos el margen hasta la segunda fase en el que los dos partidos sí que eran a vida o muerte, como lo fueron Italia y Serbia, ¿no? Y yo creo que un poco esa ha sido la línea que hemos seguido. Aún así, pues creo que esta selección ha demostrado ya muchos años que ha ido de menos a más, y que al final los días importantes que ya fueron este grupo, y sobre todo a partir de ya los cuartos, semis y final, si llegamos, pues son los partidos en los que ya si no ganas te vas a la calle y que hay que darlo todo.
Pero es que al final España siempre está ahí. Creo que era precisamente Djordjevic el que decía en la previa del partido contra Serbia que no se creía lo que se decía de España, ¿no? Que al final España siempre está. ¿Notáis eso en los rivales que al final cuentan con vosotros como se cuenta casi con Estados Unidos, ¿no? Como un equipo que al final siempre está cuando se juegan las cosas importantes.
Bueno, no sé si este año quizás pues con las pedazos de plantillas que había en el Mundial, pues contaban un poco menos con nosotros, pero bueno, nosotros sabíamos las oportunidades que íbamos a tener y que vamos a tener y que teníamos que trabajar muy duro porque hay auténticos equipazos y que bueno, teníamos que hacer las cosas muy bien para poder meternos entre los mejores, y es lo que estamos intentando sin haber hecho todavía nada. Ahora mismo estamos entre los 8 mejores del mundo y ojalá pues podamos estar entre los 4.
Mañana Polonia, que no es poca cosa, pero son los cuartos de un Mundial, ¿no? No asusta quizá como otras selecciones, pero evidentemente ya son partidos sin red.
Sí, no hay margen, no hay margen. Lógicamente, por nombre, no impresiona tanto como otras selecciones, pero si están ahí es porque pues quizás sean unas revelaciones del torneo, han jugado muy bien, tiene un equipo muy sólido, con varios jugadores que aportan en casi todas las posiciones que tienen del quinteto, especialmente titular, y bueno, que nos lo va a poner difícil y que ellos saben que probablemente España sea la favorita y que tienen menos que perder que nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos que estar tranquilos, y si las cosas no salen bien al principio, no agobiarnos, ir haciendo pues lo que nos ha hecho estar aquí y defender como hemos defendido los últimos días, que yo creo que ha sido a un nivel altísimo.
Verán, la Copa del Mundo de Básquet se ha puesto muy chula. Cuartos de final, Argentina-Serbia, España-Polonia, Estados Unidos-Francia y Australia-Chequia. Todo muy abierto, todo puede pasar, y además con ese condicionante que antes tocabas de refilón, que si hay dos selecciones europeas en semifinales y una es España, ya tenéis el billete para los Juegos, que hay que mirarlo de reojo, ¿no?
Sí, más bueno, si miras un poquito más para adelante y ves cómo es el calendario el año que viene, con todos los partidos que tienen los de Euroliga, la Liga ACB, las competiciones europeas, etcétera, el preolímpico creo que es a los poquísimos días de acabar la liga regular, ¿no? Con lo que eso supone de preparación, de descanso, etcétera. Entonces, bueno, y lo difícil que es clasificarse en un preolímpico, que creo que es un grupo de 6 y pasa uno, un grupo, creo que este año es un grupo de 6. O sea, que meterse en los Juegos Olímpicos como primer paso de este Mundial, creo que es un objetivo muy, muy bueno, y para España, que los últimos años ha conseguido, bueno, las últimas Olimpiadas, no los últimos años, ha conseguido medalla, creo que es un objetivo muy, muy bueno. Lógicamente, si conseguimos estar entre esos 4, pues la medalla es lo que vamos a buscar, ¿no? Pero bueno, que estaría ya un paso conseguido de los objetivos que nos pusimos hace casi un mes y medio.
Siempre se dice de este equipo y del anterior, ¿no? Con Pau Gasol, con Navarro, con Felipe y compañía, con Calderón y toda esta batería de jugadores, no es que son competitivos, tienen la etiqueta de equipo campeón. ¿Eso qué es, Javi? Tú que estás dentro y lo has visto antes del partido contra Serbia y antes del partido contra Italia, ¿qué es sacar la etiqueta de campeón? ¿En qué lo notas tú en jugadores veteranos como Rudy, como Ricky, como Marc Gasol, como Scariolo, que tiene muchas batallas? ¿Eso cómo se hace tangible?
Bueno, eso es apretando todavía más los días que sabes que son claves, subiendo el nivel de intensidad, especialmente defensivo, porque el ataque pues al final no todos los días puedes estar acertado, no depende tanto, pero la defensa muchas veces es concentración, es actitud y aparte de preparación, lógicamente, y en eso sí que se puede estar a un nivel más alto, ¿no? Y yo creo que han demostrado que España es quizás la selección más competitiva que hay, o de las más competitivas, y que en el momento de la verdad siempre ha estado ahí, la ha podido salir mal las cosas y perder algún cruce, algún partido importante, pero en los últimos, no sé, 10-15 años ha sido espectacular, y es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Pues la primera fase no estuvimos del todo bien, o como quizás ellos, la gente esperaba, ¿no? Que ganáramos todo de 40, que luego no es tan fácil, pero los dos partidos más importantes que teníamos para los cruces y para ser primeros del grupo, pues creo que el nivel subió considerablemente y se jugó a un nivel muy, muy alto.
Tu familia, tú y tu padre habéis hecho historia. Solamente hay 4 padre e hijo que han jugado en la selección, entre ellos los Lasso y los Jufresa. Ahora están los Beirán. El otro día hablamos con tu padre y nos dijo que tú eras mejor en todo, eras más completo que él, menos en el tiro. ¿Estamos de acuerdo o latizamos un poquito?
No, creo que sí, que tienes razón, pero que yo todavía espero jugar bastantes años y que eso lo tenga que retirar. Y bueno, sí que es verdad que nos hace, bueno, a mí especialmente muchísima ilusión haber debutado con la selección. Hace tres, cuatro partidos le superé en internacionalidades, que no son muchas, pero bueno, que no es nada fácil estar aquí. Y bueno, en una entrevista que me hacían dije que le superaba, pero que todavía tenía una cosa que yo no tenía, que era una medalla, y aunque no sean los Juegos Olímpicos, pues ojalá le pueda igualar en eso, incluso superar.
Bueno, él sabe de plata, pero tú vas a por el oro, ¿no?
Bueno, ahora empezando los cruces, pues el objetivo es lógicamente luchar por una medalla e intentar ganar el campeonato. Pues ojalá fuera el oro, si tiene que ser la plata y si no el bronce, pero bueno, intentaremos hacer las cosas bien para tener opciones de esa medalla que bueno, que la vemos ahí, pero sabemos que es muy complicada.
Tu padre, José Manuel Beirán, además de plata olímpica, es psicólogo, ¿no?
Sí, es psicólogo deportivo.
¿Y te ha ejercitado eso? ¿Te ha preparado ese músculo que es el más importante para llegar a una cita como esta y que tú te encuentres a punto mentalmente, por ejemplo, ahora, para estar a punto si Escariolo quiere echar mano de ti?
Bueno, me ayuda, pero me ayuda también como padre más que como psicólogo, porque al final pues le llevo escuchando toda la vida y yo creo que esas cosas pues se van interiorizando en mí. Pero bueno, siempre que he tenido algún problema, pues sí que le he pedido ayuda, le he pedido consejo y bueno, lógicamente aquí mi rol es diferente al de mi equipo. Lo sabía desde el primer día. Lo más complicado era pues entrar en este equipo, ¿no? Que lleva tantos años en esta familia. Y bueno, aunque no haya jugado los últimos partidos, lógicamente yo tengo que prepararme para cualquier momento, en cualquier problema, si hace falta estar ahí y ayudar, y si no, pues animar, porque al final creo que los equipos lo forman pues todos los que llevamos aquí 2 meses, no solo los jugadores, también los entrenadores, que se quedan horas preparando los partidos que tenemos con tan poco tiempo de descanso en este torneo. Y al final todos somos muy importantes.
Y eso también requiere una preparación mental, ¿no?
Sí, requiere una preparación mental cada partido y aceptar los roles de cada jugador. Y bueno, la mayoría de los jugadores aquí tienen un rol diferente al que tienen sus equipos. Y algunos jugar más, otros no jugar, otros estar preparados para cualquier cosa, un rol más defensivo. Y al final es lo que hacen los equipos campeones, que todos los jugadores se adapten a un rol muchas veces diferente al que tienen sus equipos.
¿Y cómo ha ido esa fusión entre los que venís de las ventanas FIBA, los de la NBA, los de la Euroliga? Ya nadie se acuerda de dónde ha venido cada uno. Al final sí que habéis conseguido ensamblar todo para que sea el equipo que está siendo ahora.
Bueno, eso ya, las ventanas era clasificarse mundial y luego ya pues al final era crear este equipo, ¿no? Da igual de dónde vengas y lo que has hecho durante el año, al final eran los 12 jugadores que mejor se pueden adaptar a formar un equipo y ayudar. Y yo creo que es lo que intentó el seleccionador y lo que, bueno, llevamos tiempo haciendo y lo que llevamos haciendo durante este campeonato, que está funcionando y que nos ha permitido ir 5-0.
A ti te llevó tiempo ir a la selección. Ahora que estás entre esos 12 elegidos peleando por una medalla en un mundial, ¿qué es eso para ti?
Bueno, es lo máximo a lo que puedo aspirar, que es estar en la selección. Y bueno, me ha costado, he llegado con 30 años, ahora tengo 32, pero bueno, creo que es algo muy bonito, de lo que me siento muy orgulloso y de lo que trabajaré para seguirlo el mayor tiempo posible.
Y además de todo lo que estamos hablando, ¿te has graduado en periodismo?
Sí, este año conseguí terminar periodismo y terminar la carrera que empecé en Tenerife en 4 años, y es algo de lo que también, aunque sea muy diferente, me siento muy orgulloso porque, bueno, empecé y nunca pensé que lo iba a acabar tan rápido, y al final, pues, curso por año lo conseguí terminar.
¿Cuál es el titular que te gustaría escribir cuando acabe el Mundial?
Pues no lo he pensado, es la historia, que es que seamos campeones del mundo, pero no lo he pensado. Ojalá pues tenga la opción de poder escribir ese titular en menos de una semana.
Te hacemos la última, Javi. En las cartas, ¿quién es el número uno y quién es el manguta mayor del reino? Pero te tienes que mojar, ¿eh?
Bueno, vamos cambiando muchísimo, porque he jugado muchas partidas, pero diría que quizás el mejor es Pau Ribas. Gana muchas partidas. Y peor diría que Quino Colom.
¿Es todavía la pocha o hay otro registro ya?
Pocha.
¿No se te ha pegado nada, Javi, del acento canario después de tantos años?
Bueno, poco. Se me ha pegado las costumbres, la calidad de vida y la amabilidad de la gente, pero el acento poco.
A ver si ya no vas a querer volver a Estudiantes.
Bueno, eso. Para eso siempre hay tiempo, aunque ahora, bueno, he fichado de nuevo en Gran Canaria y por ahora estaré varios años, espero, allí. Y quién sabe cómo será el futuro.
Eso es, quién sabe, que siga sonriendo, eso sí, el futuro, muchísima suerte, Javi, estos días, todavía allí en China, para toda la selección. Da un abrazo fuerte a todo el equipo y ya que hemos llegado aquí, pues vamos a por ello, ¿no?
Vale, sí, hombre, ya que estamos aquí, vamos a terminarlo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
¿Qué más, Blas? Ya tenemos el cuadro de honor al completo, ¿no?, del torneo.
Sí, recordamos, mañana España-Polonia a las 3 en Shanghái, además Argentina-Serbia a la 1 y el miércoles dos partidazos, Estados Unidos-Francia y Australia-Chequia. De este Australia-Chequia sale el hipotético rival de España en las semifinales. Vamos a cerrar, Rodri, con un sonido de un veterano del Vietnam, un boina verde, Rudy Fernández. Sabe muy bien lo que se juega España en este partido frente al combinado centroeuropeo.
Poco a poco, o sea, esto es muy largo y cuando empezó el grupo sabíamos nosotros que llegado a este punto teníamos que dar un paso adelante y creo que lo estamos haciendo. Ahora lo más importante es recuperarse bien y encarar un partido complicado que es cuartos, porque sabes que dependes a todo de un partido, ¿no?
Todos los partidos hay que jugarlos, pero hay que decir que hasta ahora en el recorrido, en el cuadro, en el sorteo hemos tenido bastante fortuna y que dentro de lo que hay en el Mundial, con todo muy abierto, España tiene un camino más o menos asequible para meterse otra vez en la lucha por las preseas.
Que así sea y que siga sonriendo la suerte. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Vamos con las cosas del fútbol. La selección ha solventado con nota sus dos tests de septiembre. Ahora vuelve la Liga y vienen curvas. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
El Real Madrid ya ha trabajado esta tarde y conviene que se ponga las pilas porque lo que queda de mes va a ser de lo más exigente con el Paris Saint-Germain, con el Sevilla y con el Atlético de Madrid.
Sí, esas tres salidas que tú acabas de mencionar, evidentemente es lo más complicado de un mes de septiembre que le espera el Real Madrid con, bueno, problemas serios, sobre todo porque las sensaciones que ha emitido en el inicio del campeonato no son excesivamente buenas. Empieza el sábado en casa frente al Levante, probablemente el partido, uno de los partidos más asequibles, pero como tú dices, luego tiene que viajar a París para abrir la Liga de Campeones contra el PSG. Luego tendrá que viajar al Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla, recibe a Osasuna el miércoles 25 y termina septiembre el día 28 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Así que Carvajal ayer tenía claro que hay que ponerse las pilas y empezar a pensar ya en lo que viene porque va a ser muy complicado.
Tenemos un mes muy muy fuerte, la verdad, con salidas importantes, con partidos también en casa que a priori son más sencillos, pero se puede ver que esta liga está muy igualada. Y el primer partido es Levante en casa, Levante a la una, un horario difícil. En los últimos años pues, nos ha costado ganarles, incluso nos han rascado puntos, así que el más importante es el partido del próximo sábado, así que habrá descansar y ir a por allí.
Por su parte, el hombre récord de la selección, el capitán Sergio Ramos, tiene muy claro y además fue muy rotundo ayer al afirmar que no se puede hacer una temporada tan desastrosa como la pasada. Él tiene hambre de arreglarlo esta temporada ya con el Real Madrid.
Tengo hambre de ganar después del año de sequía y desastroso de la temporada pasada, pues me hace ilusión volver a levantar una Champions, volver a ganar la Liga, volver a ganar cosas, títulos y con la selección igual. Por lo tanto, me voy a dejar la vida tanto en el Madrid como en la selección, y yo creo que el que me conozca un poco, pues eso lo sabe, ¿no? Yo creo que por ganas, yo creo que a mí se me puede reprochar poco, ¿no?
Y al final, Carlos, ¿qué pasa con Jovic? ¿Está lesionado o no?
Bueno, no es ninguna lesión grave. En cualquier caso, puede haber algún tipo de molestias. Había informado el fin de semana la Federación Serbia de que el futbolista del Real Madrid había tenido un problema físico que le iba a impedir jugar mañana frente a Luxemburgo. En principio, probablemente mañana no juegue ni un solo minuto, pero simple precaución, pero en cualquier caso no tiene lesión importante. Han hablado los servicios médicos del Real Madrid con los de la Federación Serbia y han confirmado que no hay ninguna lesión, por tanto, se queda con la selección, no ha viajado a Madrid, como digo, estará mañana presente en ese Luxemburgo-Serbia, aunque es probable que por precaución no juegue, pero en principio nada importante, así que en ese sentido, Rodrigo, buena noticia para Zidane, que hoy, por cierto, en la vuelta al trabajo del Real Madrid esta tarde, ha visto como tanto Eden Hazard, como Brahim, como James están absolutamente recuperados, ya están trabajando con el equipo y si no pasa nada raro, evidentemente podrá contar con todos ellos el sábado frente al Levante.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hazard, que no está en la victoria de momento provisional, en el descanso 0-3 de Bélgica sobre Escocia. Hoy, por cierto, la Liga ha hecho público el límite salarial de los clubes. El Barça sigue siendo el club con mayor tope de gasto, con 671 millones de euros, 30 más que el Real Madrid. El Atlético es el tercero, recorta distancias con 348, y el Getafe y el Leganés son el decimotercer y decimocuarto club con 56 y 52 millones respectivamente. El Rayo, en segunda, con 19 millones, es el segundo que más se puede gastar, pero a 10 millones del Girona, que es el primero. El Alcorcón es el decimoquinto y el Fuenla último, con un tope de 4 millones de euros. Y declaraciones también en el Atlético de Madrid del capitán Coque, que ha estado en Vamos, en Movistar Plus, y ha contestado a eso que recurrentemente ha repetido el Cholo Simeone. Eso de que a veces el Atlético de Madrid, como también ha dicho Saúl hace bien poquito, que molesta.
Bueno, nosotros lo que intentamos es trabajar, hacerlo lo mejor posible y seguir, entre comillas, molestando, ¿no? dentro del campo y fuera. No, pero bueno, nosotros jugamos, intentamos ganar y hacer lo mejor posible para que nuestros aficionados estén contentos. Perdona, yo ya no entro en si molestamos o no, sino intento hacer lo mejor posible para que el Atleti siga lo más alto y hacer lo mejor posible.
Y de capitán a futuro crack, Coque, sobre Joao Félix.
Bueno, es un chico muy tranquilo, ¿no? Tiene 19 añitos, muy joven, lo mejor que tiene, que siempre quiere aprender, tiene todo para ser una de las grandes estrellas del fútbol y ojalá no siga con el camino que está llevando, que si sigue así seguro que lo va a conseguir, ya lo es, pero seguro que va a ser mucho más grande.
Y secuelas del fin de semana, no ha habido liga en primera, pero sí en segunda, aunque casi hubiera sido mejor que no la hubiera habido. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Mal fin de semana para los equipos madrileños en segunda división, que deja a dos históricos en lo alto de la tabla, al Cádiz líder y al Real Zaragoza segundo clasificado. La mejor noticia es que el Fuenlabrada sigue invicto en el fútbol profesional y sumó un empate in extremis ante la Ponfradina. El equipo de Meré se queda cuarto clasificado y suma 10 puntos. El Fuenla visita el campo de Lancho Carro el próximo domingo a las 8 de la tarde para medirse al Lugo. El técnico Valdemoro Hermoso, Meré, está orgulloso de su equipo.
No se le puede pedir más a los jugadores, han hecho todo lo posible, han hecho un esfuerzo brutal, hemos tenido las ocasiones más claras, prácticamente no le hemos concedido nada al rival y pocos días me voy a sentir más orgulloso del esfuerzo y la entrega de nuestro equipo.
Por su parte, el Rayo Vallecano encajó la primera derrota de la temporada, sucedió en Montilive ante el Girona y por 3-1 con un Estuani como actor principal del choque. De nada sirvió el debut de Ulloa y Antonio Luna en el equipo franjirrojo y la derrota les ubica en la undécima posición con 5 puntos. El Rayo abre este viernes la jornada en segunda y recibe a las 9 de la noche a un histórico, el Racing de Santander en Vallecas. El técnico Paco Gémez, pese a la primera derrota, está muy satisfecho, Rodri.
Las sensaciones que tenemos son de que hemos hecho un muy buen partido, de que hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo antes que la del Girona, y que nos vamos con un resultado que nos, por lo menos bajo mi punto de vista, no refleja lo que ha sido el partido.
Y ya por último te cuento que la agrupación deportiva Alcorcón sucumbió en Santo Domingo ante su público contra un muy buen Real Zaragoza, ya lo hemos dicho, segundo clasificado, que ha empezado muy bien la temporada y tiene pinta de ser un equipo hecho para ascender de categoría. Con esta derrota por 0-3 ante los maños, el conjunto alfarero se queda séptimo en la clasificación y suma 6 puntos. El Alcorcón se mide el sábado en el Toralín a la Ponferradina a partir de las 8:30 de la tarde. Fran Fernández, el técnico del equipo madrileño, hizo autocrítica tras el último partido de Liga.
No hemos estado bien nadie, ninguno, yo el primero. O sea, no hemos estado bien en defensa, los centrales no han estado bien porque desde arriba no hemos presionado como habitualmente hacemos. Como he comentado, el mediocampo ha dejado mucho espacio y al final los centrales dudaban si achicar, si replegar y en esa duda contra un equipo como el Zaragoza, pues al final te matan.
Gracias, Diego. Salimos ahí fuera porque el balón no para nunca de rodar y esta noche hay partidos más que interesantes en el camino a la Euro 2020. Recibimos con todos los honores a Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
En el grupo C tenemos un duelo de líderes entre Irlanda del Norte, que es primera, y Alemania, que es segunda, y de momento los alemanes no pueden, ¿eh?, en Belfast.
No, 0-0 al descanso. Va a comenzar ahora la segunda parte con un buen Toni Kroos, que ha recuperado el nivel. Ya estuvo bien el otro día ante Holanda, pese a la derrota, pero le está costando mucho a Alemania. Ha repetido arriba con la fórmula de Gnabry, Royce y Werner, con mucha libertad los tres. Julian Brandt titular, pero el equipo sujeta poco en el centro del campo con esa pareja Kimmich-Kroos cuando no tiene la pelota, y Irlanda del Norte es una selección muy directa que busca mucho a Washington arriba y le estaba metiendo en problemas. Y ojo que si Alemania no gana, se mete en un lío gordo en este grupo.
Es que el fútbol se está igualando, Alberto. De hecho, también ha jugado Croacia, por ejemplo, esta tarde con Luka Modric en Azerbaiyán y tampoco ha sido capaz de ganar, ¿eh?
Efectivamente, empate a uno ha marcado Modric en el día de su 34 cumpleaños, pero ha empatado Shalizad en el minuto 72 y se deja Croacia 2 puntos en Azerbaiyán, que le complican también mucho el grupo. Están ahí Hungría, Croacia y Gales en pocos puntos. Eslovaquia, pese al correctivo que le infringió Croacia el otro día, ese 0-4, todavía tiene opciones y lo está pasando bastante mal la selección de Luka Modric, que ha jugado titular en el centro del campo con Brozovic, Vlasic por delante, que el año pasado ya le vimos, Rodri, con el CSKA, lo que fue capaz de hacerle al Madrid. Arriba con Bruno Petkovic, que es un delantero que ha destacado en el Dinamo de Zagreb, ha hecho 4 goles en las fases previas de la Liga de Campeones, pero no arranca esta Croacia tampoco de momento en la fase de clasificación.
Todos estos resultados dan más valor a lo que está haciendo España, por ejemplo, también Italia, ¿no?, que lleva un pleno de victorias en su grupo y parece que está rearmándose, pero es que el fútbol se está igualando mucho. De hecho, también sorprendió que ayer, por ejemplo, Grecia fuera incapaz de ganar a Liechtenstein.
Sí, por supuesto, está todo muy igualado con la Liga de Naciones. Además, yo creo que las selecciones han adquirido un plus a la hora de competir, porque compiten con selecciones de su nivel y después te están muy motivadas de cara a la fase de clasificación. Me alegra que me comentes lo de Italia, porque es una selección que está jugando francamente bien, ha cambiado el estilo tradicional que teníamos siempre a Italia, esa selección de contragolpe. Es una selección que quiere dominar, que Sensi fue titular, hizo un partidazo ayer en Finlandia, el jugador del Inter, flamante fichaje del Inter de Milán, hay que seguirlo, a Stefano Sensi, con Pellegrini también titular, cerca de la banda izquierda. Ganó bien Italia 1-2 en Finlandia, pero a todas las selecciones les cuesta y creo que valoramos poco lo que hace España, porque es verdad que, bueno, fue a Rumanía, que creo que es un campo difícil, y fue capaz de ganar y con relativa solvencia, aunque al final Kepa tuvo que sacar un pie, pero España hizo un primer tiempo francamente bueno y goleó a Islas Feroe, que evidentemente es lo que se espera de la selección española, pero creo que está sacando con nota la fase de clasificación. Y hay otras selecciones mucho más potentes y que presumíamos que estaban en un estado de forma mejor, a las que les está costando mucho más.
La que tampoco perdona es la Bélgica de Roberto Martínez. Ahora está arrancando la segunda parte en Hampden Park, en Glasgow, 0-3. No está Hazard, pero a la contra sigue destrozando a cualquiera esta Bélgica, ¿eh?
Ha sido una exhibición de las virtudes belgas la primera parte. El primer gol es una maravilla. Es un despeje de Chadli, agarra la pelota Mertens, el jugador del Nápoles, le pone un balón al espacio a De Bruyne. De Bruyne marca los tiempos de la contra y le regala el gol a Lukaku, el 0-1. Después el 0-2 de Vermaelen y el 0-3 de Alderweireld de cabeza. Una exhibición belga que está jugando con Dendonker y Tielemans en el centro del campo, pero sobre todo destaca por lo que tú comentabas, Rodri, por la capacidad que tiene para hacer daño a la contra. Cada vez que corre, Escocia tiembla.
Francia e Inglaterra también encabezan sus grupos, por ahí no hay sorpresa. Y Portugal está siguiendo la estela de Ucrania y sí que hace tiempo que quería preguntarte por el rol que tiene João Félix en la selección, ¿no? Futbolista de 120 y tantos millones de euros, crack de un equipo ahora grande para pelear por todo en Europa como el Atlético de Madrid, pero claro, llega a Portugal y de momento ese rol no es para él, ¿no?
No, de hecho entró en los últimos 20 minutos en la victoria por 2-4 ante Serbia. Mañana juega Portugal en Lituania, partido importante, vamos a ver si ahí es titular, pero de momento el otro día en Belgrado ante Serbia no fue titular, jugó Portugal con cuatro atrás, un centro de campo muy poblado con cinco futbolistas, jugaron William Carvalho y Bruno Bruno Fernández de interiores con Danilo Pereira de medio centro y arriba dejaron solo a Cristiano. Las bandas fueron para Bernardo Silva a la derecha, Lavara Guedes la izquierda y João Félix entró en los últimos 20 minutos. Yo creo que en la selección lleva un paso más lento, un poco más una evolución lógica. Lo que no es normal es lo que se ha pagado por él. A mí es un futbolista que me encanta, y ya lo hemos visto en el Atleti en pretemporada y en este comienzo de la Liga, tres o cuatro detalles del futbolista que es. La jugada en Leganés, hemos visto ya detalles de que es un futbolista importante y un futbolista distinto. Eso lo dijimos aquí el año pasado en el programa. Pero yo creo que hay que ir paso a paso y en Portugal Fernando Santos le lleva con un poquito más de tranquilidad, de calma.
Y luego, Alberto, me gustaría también conocer tu opinión en torno a esto que vamos a escuchar.
¿Cómo puedo explicar yo con palabras las sensaciones que a uno le pasan por el cuerpo? Yo cuando entré me puse a llorar porque no tenía palabras. Y ya me apareció mi vieja, me calmó. Y pensé en todos mis hijos y pensé en que le dejo.
Bueno, es Maradona que vuelve a un banquillo en Argentina, además a un histórico de ese país como Gimnasia y Esgrima de la Plata. Es verdad que la presentación fue emotiva, pero es verdad que sigue presentándose Maradona en público en un estado que no sabría ni cómo calificar.
Sí, Maradona es excesivo para todo y los últimos años de su vida pues no son un ejemplo precisamente, evidentemente. Estás hablando con un maradonista como futbolista, ¿eh? Para mí ha sido el mejor jugador de todos los tiempos.
Creo que todos, ¿eh? No creo que haya alguien a quien el Maradona futbolista no le hubiera enamorado.
Supongo, yo voy más allá, yo a día de hoy sigo diciendo que es lo mejor que he visto y me impactó de tal forma que no hay ningún futbolista que me haya vuelto a transmitir lo mismo que Maradona en un terreno de juego. Sí que está claro que Maradona cerca del fútbol es mejor para él y eso lo ha demostrado. O sea, los grandes bajones, los momentos más terribles de la vida de Maradona han sido muchas veces por su culpa, evidentemente, pero después de la sanción del Mundial 94, cuando le dejaron un año y medio sin jugar, la sanción definitiva en el 97 que lo obliga a retirarse. Maradona cerca del fútbol es mejor para él. Lo que yo no sé si en este momento de su vida Maradona está capacitado para dirigir a un club que además llega a un club que es colista ahora mismo, que tiene muchas dificultades para permanecer, pero la ilusión que despierta Maradona es espectacular. Maradona no jugó nunca en Gimnasia y el recibimiento que le hicieron ayer, bueno, yo es que he visto todos los vídeos y la verdad es que es sorprendente, es alucinante. Hacía muchísimos años que Maradona no tenía relación con el fútbol argentino, desde que dejó la selección en 2010 y como entrenador fue una breve experiencia en el año 95 después del Mundial de Estados Unidos, en Deportivo Mandiyú, en Racing, pero fue prácticamente simbólica la presencia de Maradona. Y vamos a ver, yo tengo muchas dudas, además de salud, pues sale de una operación de una prótesis de rodilla, le cuesta bastante caminar y emocionalmente ya hemos visto cómo está. Ojalá le vaya bien, porque yo creo que Maradona esté cerca del fútbol y si es capaz de llevarlo y si es capaz de aceptarlo, de asumirlo, pues va a ser mejor para él y pues en Gimnasia ha desatado una ilusión espectacular.
Él culpa a Grondona y a Blatter de no haber entrenado allí desde el batacazo de Sudáfrica. En cualquier caso, bueno, pues toda la suerte del mundo para Maradona y que le vaya muy bien en Gimnasia y Esgrima de la Plata. Así, a ti sí que te vemos en forma, ¿eh? Has reaparecido y se te nota fino, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, un placer, tenía muchas ganas además.
Nosotros también, un abrazo fuerte, Alberto.
Un abrazo grande, Rodri, gracias. Un abrazo a todos.
Y tiempo también para el atletismo. Hoy y mañana se está celebrando en Minsk, la capital de Bielorrusia, The Match, que es al atletismo lo que la Ryder Cup al golf, Europa contra Estados Unidos. No es una competición nueva, pero nadie que tenga menos de 60-55 años la ha visto nunca. Jesús Flores, buenas noches.
Hola, Rodri.
Vale esa analogía, ¿no?, de la Ryder Cup para explicar esta competición.
Sí, además has estado muy acertado con lo de 55-60 años,
porque es más o menos la última vez que se celebraba una competición de este tipo. Menuda tarde de atletismo hemos vivido hoy con este enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa. De momento, cerrando la primera jornada, el equipo europeo domina con más 27 el marcador, 331 puntos para Europa, 304 para los norteamericanos, en un total de 37 pruebas que hoy se han disputado 18, con 34 puntos aportados por el equipo español.
Sobre todo en salto de longitud y en el 3.000 obstáculos masculino, donde íbamos a tener a nuestro Fernando Carro, iban a ser 11 atletas españoles, pero al final son 10 porque él no está. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, muy sencillo, tiene unas leves molestias, no se ha querido arriesgar, quedan 3 semanas para el Mundial de Doha y lo suyo es llegar en plenitud de condiciones. En este 3.000 han participado Ezaiduni, que ha terminado tercero, y Dani Arce, que ha terminado segundo. Han aportado en esta prueba 13 puntos al combinado europeo, haciéndolo muy bien, y sobre todo el mejor momento de la noche, para, por lo menos para los españoles, ha estado en el salto de longitud, como decías, donde Eusebio Cáceres ha saltado 8.17, lo mismo que hacían Simpson, el campeón de la prueba, el norteamericano, y Tontoglu, el atleta griego, consiguiendo terminar tercero y aportar 9 puntos más los 3 de Héctor Santos, que saltaba 7.85. Buena participación, y para mañana tenemos 4 atletas más que van a competir. En disco estará Michael Martínez, en los 110 vallas estará el subcampeón olímpico Orlando Ortega, en los 3.000 obstáculos femeninos Irene Sánchez Escribano, y en los 3.000 cerrará la participación española el atleta entrenado por Antonio Serrano, Adel Mechal.
Pues mañana, si te parece, Jesús, te damos un toque y nos cuentas qué tal ha ido esa segunda jornada, ¿de acuerdo?
Perfecto, hasta mañana.
Hasta mañana. Vamos acercándonos al final y siempre está bien tener un recuerdo para nuestras leyendas, y este fin de semana se van a cumplir 50 años del primer mundial que conquistó Ángel Nieto en 50 centímetros cúbicos, y para conmemorarlo se ha presentado un décimo de lotería muy especial.
Sí, la Lotería de Apuestas del Estado va a homenajear en esos billetes del sorteo del próximo 14 de septiembre el 50 cumpleaños, como decías, del primer título mundial conseguido por el español Ángel Nieto en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, y que se ha presentado hoy en la Fundación del Piloto en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Esto decía su hijo Gelete.
Ahora tener este décimo, esta imagen con nuestro padre, pues bueno, para nosotros y para la Fundación es un orgullo que se siga hablando de nuestro padre, y bueno, que llegue esta imagen a tantísimas personas, como nos ha comentado el presidente de Loterías y Apuestas, pues es una maravilla, ¿no?
Siempre nuestro recuerdo Ángel Nieto. Seguimos atentos al fútbol en directo.
Sí, porque ahora mismo ya están jugando los partidos en la segunda mitad. Está ganando Bélgica 0-3 a Escocia, 0-2 está ganando Holanda a Estonia, y también está ganando Alemania 0-1 a Irlanda del Norte. Y en cuanto a la agenda, mañana baloncesto a la 1 Argentina-Serbia, a las 3 España-Polonia, y a partir de las 6 esos juegos de atletismo en Minsk entre Europa y Estados Unidos, y a partir de las 8 menos cuarto España-Montenegro sub-21.
Gracias, Javi. Nos vamos. Ahora la mejor radio sigue, como cada día, con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.